Última hora en la mañana.
Estar informado.
Las fuertes lluvias que caen en este momento sobre Madrid están obligando a instalar carpas en la Puerta del Sol durante el acto institucional con motivo del Día de la Comunidad. Por primera vez se celebra sin parada militar por decisión del gobierno de Pedro Sánchez y el acto se celebra además, o estaba previsto celebrarse, en la calle. Las lluvias de todas formas no solamente caen a esta hora en Madrid, hay 15 comunidades en alerta amarilla y naranja. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores de toda esta mitad oeste de la cuenca. Y todo esto mientras seguimos pendientes de conocer las causas del apagón del lunes. Y hoy la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera responde a esta hora ante su homóloga en Portugal. El país también se quedó a oscuras. En Lisboa estuvieron sin luz ni telecomunicaciones hasta la medianoche y eso generó tensiones en el gobierno del país vecino que hace responsable a España de esta crisis. Las interconexiones entre España y Portugal ya se han restablecido, pero no solo el Partido Popular y Vox exigen respuestas en España, también lo hacen los portugueses. Ricardo Rodríguez.
España suma el daño reputacional entre los efectos de alcance del apagón. El gobierno ha visto agrietarse la relación con Portugal. En Sara Agesen ha recaído precisamente reconstruir la confianza de su homóloga lusa en el sistema eléctrico ibérico. Y es que el ejecutivo del país vecino reclama respuestas ante la vulnerabilidad demostrada por el sistema y garantías de que no habrá un nuevo colapso en la red de suministro. El riesgo cero nunca existe, admite la Moncloa, donde se reafirman en el camino de obtener una auditoría completa de nuestro sector energético. Desde el gabinete, de hecho, se venden recabando información. Ya han recibido buena parte de los datos de las eléctricas, pero quieren más. Así que hacían un nuevo requerimiento. Por la complejidad técnica, eso han venido trasladando a las alturas socialistas. El objetivo final pasa por responder a la gran pregunta: ¿qué ocurrió para que se paralizara el país?
Y el hermano de Pedro Sánchez se resiste a aceptar la decisión de la jueza de Badajoz que le ha procesado por prevaricación y tráfico de influencias y acaba de anunciar que presentará un recurso. Además de ver los vídeos, la defensa de David Sánchez solicita más tiempo para presentar ese recurso. En Badajoz está Miriam Bañón.
Según ha podido saber COPE, su abogado, Emilio Cortés, reclama las transcripciones y los vídeos completos de los últimos interrogatorios antes de presentar el recurso. El juzgado que investiga el contrato de David Sánchez con la Diputación de Badajoz ha decidido no entregar los vídeos para evitar filtraciones, aunque la defensa asegura que parte de ese material ya ha llegado a los medios a través de la acusación. Por eso insisten ahora en acceder a las grabaciones íntegras. Aunque el recurso aún no ha sido presentado, el abogado afirma que lo harán una vez dispongan de todas las pruebas necesarias. Solicitan además que se suspenda el plazo legal de 10 días para poder ejercer su derecho a la defensa en condiciones.
Y las principales bolsas europeas han abierto este viernes con importantes ganancias superiores al 1% en casi todos los casos, ante esa posibilidad de que Estados Unidos y China inicien negociaciones sobre los aranceles que ha impuesto Donald Trump. Una guerra comercial que, unida a la inflación, hace mella ya en la cuenta de los españoles. 8 de cada 10 consumidores tienen que destinar prácticamente todos sus ingresos a gastos fijos sin poder hacer frente a imprevistos. Victoria Ballesteros.
Y recurren muchas veces a tarjetas de crédito o préstamos, como advierte desde la Asociación Española de Consumidores Miguel Ángel Ruiz.
Que el 72% de los consumidores tienen pagos pendientes de tarjeta de crédito o de préstamo. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad altamente dependiente del crédito, dependiente de esos contratos, como digo, en muchas ocasiones fáciles de firmar y de conseguir, cuando estamos hablando de créditos rápidos, pero muy costosos de pagar.
Y 7 de cada 10 se han retrasado alguna vez en las cuotas de esas tarjetas o préstamos con la consiguiente suma de intereses. Además, otro 23% ha recurrido a un nuevo crédito para pagar la letra del otro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cerrada ya la semana europea con cara y cruz para los equipos españoles, hoy vuelve la Liga. Bruno Casar.
El Betis, que se acerca un poquito más a esa final de la Conference con su victoria 2-1 ante la Fiorentina. Panorama muy malo para el Athletic Club de Bilbao, que perdió 0-3 ante el United. Solo le queda intentar el milagro en Old Trafford y pese al resultado tan favorable para los ingleses, un viejo conocido de la Liga, Casemiro, no quiere confianzas ante el equipo vasco.
Desde aquí dejo un mensaje ya que eso no está sentenciado porque conozco muy bien ese equipo, sé que hay grandes jugadores, entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo de respeto. Y pido en nombre de Manchester, en nombre de todos los, de todo el mundo, que tenemos que tener respeto porque ellos nunca serán por muertos.
Hoy volvemos a mirar a la Liga, jornada 34, que van a abrir a las 9 de la noche en tiempo de juego. Rayo Vallecano y Getafe. Mañana saltará a escena el Barça, que visita el Valladolid, aunque el foco lo centra en esa vuelta ante el Inter de Milán el martes y en el clásico del próximo fin de semana, al que el Real Madrid va a llegar tras jugar este domingo ante el Celta de Vigo. Domingo, por cierto, del que destacamos también el derbi vasco, Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, en los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Hoy 9:45, Barça-Mónaco, cuarto partido de la serie que lidera los monegascos 2-1.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 10 grados y llueve de manera intensa en el centro de la capital, ahora mismo bajo una fuerte tormenta. Así va a estar la jornada, marcada por la lluvia, y hay aviso amarillo en toda la región hasta las 8 de la tarde por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Las temperaturas máximas están en torno a los 22 grados y las mínimas en torno a 13. En cuanto al tráfico en las carreteras, tráfico lento de salida por la 4 en Butarque, y se recomienda circular con precaución y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. En la capital, con motivo de los actos del 2 de mayo, los accesos de la Estación de Sol permanecerán cerrados hasta las 2 de la tarde. Sí se pueden realizar transbordos entre las líneas 1, 2 y 3 de metro y también en la C3 y C4 de cercanías. Para acceder a la vía pública se pueden utilizar la estación de metro de Gran Vía. Y hasta ahora, precisamente en Sol, comienzan los actos institucionales de la fiesta de la comunidad. Escucha Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Versión latín.
Con Cristina López Slichting.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, como el 3x2 en la cerveza holandesa Carrefour lata 33 centilitros o el atún en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y así hasta 3.500 productos. Hasta el 4 de mayo. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the
extraordinary. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Especial por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Según varios estudios, más del 90% de españoles nos guiamos por la experiencia y el sentido común a la hora de tomar una decisión. Que tiene sentido, ¿no? Razón e intuición. Hemisferio izquierdo y derecho. Bien, la experiencia, la razón, puede ser tangible, ¿no? Pero ¿y la intuición? Resulta que la intuición se manifiesta físicamente a través de pequeñas señales. Claro, ¿cuáles son esas señales y cómo las descifro o las interpreto? La claridad mental depende de nuestro estado emocional. Y la mayoría de españoles tomamos decisiones antes de lo que deberíamos. Y lo hacemos guiado por la ira, la pena o el entusiasmo. Entonces, dejo este trabajo, sigo en esta relación, me meto en esta carrera, en esta hipoteca, digo lo que pienso o me lo guardo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de tomar una decisión? Ya sabe que todos los viernes tiene una cita, ¿no? Con un servidor y con un buen amigo. Con el doctor Mario Alonso Puch.
Mejor perderme contigo.
Mario, buenos días.
Buenos días.
Últimamente me cuesta mucho más tomar la decisión de qué película voy a ver o en qué restaurante voy a cenar el fin de semana. ¿Por qué? Porque cada vez tengo más opciones. Y me empieza a preocupar porque igual tardo media hora o 40 minutos en buscar una película.
Bueno, eso es muy interesante. Fíjate, una vez que estaba en Estados Unidos me enteré de una cosa muy curiosa. Si hablamos de vinos, cuando tú entras a lo mejor en un lugar para comprar un vino, más vale que no te lo hagan muy complicado, porque si te empiezan a poner nombres, se te pone cara de tonto. Y entonces me enteré de que había una marca de vinos de... creo que era de Nueva Zelanda, que tenía dos vinos, blanco y tinto, y que arrasaba. Y digo, ¿pero cómo va a arrasar? Y dice, sí, porque le quita a la gente la angustia de elegir. Porque empiezan a... Porque, claro, o sea, todo el mundo sabe lo que es blanco y lo que es tinto. Pero si empieza a decir, Chateau no sé cuánto, Marqués de no sé cuánto, Marqués no sé qué... Claro, se te pone un ojo mirando para cada lado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos pasa cuando tenemos tantas opciones. Es muy difícil... en no quedarse bloqueado. O tienes una capacidad de discernir con muchísima claridad qué es exactamente lo que buscas, o si no, es que efectivamente es, suele decir, la parálisis por análisis.
Pero eso no significa que yo no sepa lo que quiero en la vida.
Claro que no, claro que no. Tú puedes perfectamente saber lo que quieres y, sin embargo, encontrarte en una situación donde no está tan clara cuál es la mejor opción.
Y muchas veces a la hora de tomar una decisión que crea un dilema en nuestra vida, acudimos a nuestro entorno, porque muchas veces, joder, queremos una segunda opinión. Pasa, entiendo que cuantas más opiniones pides, pasará algo parecido a las películas y a los restaurantes o a los menús de las cartas de restaurantes, que cuantas más opciones tienes, más te cuesta tomar una decisión.
Sí, yo creo que hay que pedir opinión, pero no hay que pedir opinión a todo el mundo. Hay que pedir opinión a aquellas personas que tienen criterio, no solamente a aquellas personas que son capaces de hablar. Porque a mí lo que me interesa no es la opinión, a mí lo que me interesa es el criterio y el conocimiento. Oiga, yo tengo derecho a una opinión. ¿Qué sabe de esto? Nada, pero no importa, quiero opinar. Oiga, pues su opinión está muy bien, pero no me interesa. Opine de lo que sabe, ¿no? Entonces, claro, también tienes que saber con quién opinas, porque si no, es que es horrible, porque uno te dirá A y el otro te dirá J, y el otro te dirá 7. Entonces, claro, te vuelves loco. Entonces, yo creo que está muy bien asesorarse de personas que tienen un criterio. A lo mejor no saben de lo tuyo, pero sí saben qué preguntas hacerte para que tú indagues en lo tuyo. Entonces, en ese sentido, sí. Pero ponerte a preguntar a todo el mundo, vamos, yo creo que esa es la eso acaba uno...
Sufriéndote el cerebro.
Sí, sí, se te funde el cerebro, claro.
Porque ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos que tomar una gran decisión? Y te pongo un ejemplo. Seguro que hay mucha gente escuchando que...
y te pongo dos ejemplos, uno en los jóvenes y otro en los un poquito más adultos, que lleve 10 años en su trabajo, que esté bien posicionado, que pueda optar a un ascenso, no inmediato, pero sí en un corto plazo, y que se le haya presentado una oferta que le atrae mucho, porque sea económicamente o por, pero que es diametralmente opuesta a lo que hace. Y eso le presenta un dilema. Oye, sigo aquí, que he invertido 10 años de mi vida, que seguramente, bueno, a lo mejor no me aporten tanto en este otro camino, aunque, bueno, ese es otro tema. ¿Qué hago? ¿Cómo tomo esa decisión? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando tengo que tomar esa decisión?
Bueno, yo voy a dar una serie de propuestas prácticas. Una la aprendí del profesor Ben Carson, que es, en un papelito, pon lo siguiente. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar si tomo esta decisión? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si tomo esta decisión? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar si no tomo esta decisión? Es decir, es como con una serie de preguntas empezar a hacer que el cerebro busque. Entonces lo vas escribiendo y al final muchas veces te das cuenta, pero con enorme claridad, de cuál es la mejor decisión. Ahora bien, hay personas que toman decisiones muy impulsivas. Se dejan atraer por lo primero que aparece. Es como un pez que ve un cebo especialmente jugoso, esas cosas que a veces ponen llenas de colorines. Entonces el pez se vuelve como loco, ¿no? Y se lanza ahí, en lugar de decir, qué raro, porque no conozco ningún insecto, ninguna mosca que tenga
que
sea fluorescente, que tenga tanto color y tenga tanto brillo. Aquí hay gato encerrado, ¿no? Claro, entonces, claro, a veces nosotros somos como ese pez, que vemos la cosa brillante y nos lanzamos sin pensar. Entonces, lo primero, tienes que buscar información. Tienes que buscar información, primero con tu búsqueda personal y luego, como hablábamos en un momento, asesorándote de otras, con otras personas. Luego, tienes que ver también el componente emocional, a nivel intuitivo, qué sientes respecto de eso. Porque, sobre todo gracias al profesor Antonio Damasio, sabemos que las emociones pueden ayudar mucho a la hora de tomar la decisión adecuada, pero no si el intelecto lo hemos bloqueado. Y llegará un momento en el que te encontrarás posiblemente con dos opciones. Y en ese momento realmente ya no sabes cuál es la mejor. Yo recuerdo el caso de un presidente de una empresa en los Estados Unidos que era muy reconocido por las decisiones tan buenas que tomaba. Entonces su sucesor le fue entrenando durante el tiempo. Llegó un momento en el que llegaban al final de ese periodo de entrenamiento y el presidente se iba a jubilar y el otro tomaba el puesto. Entonces le dijo, mira, Peter, tú has compartido todo conmigo, no sé qué, he aprendido tanto a tu lado, pero hay algo que todavía no sé. ¿Cómo puedes tomar tan buenas decisiones? Entonces le explicó un poco esto, le dijo, primero yo hago un análisis profundo, reflexiono, veo en lo que conecto, ¿no? Pero llega un momento en que encuentro dos opciones. Y dice, ¿entonces cuál eliges? Entonces el tío se mete la mano en el bolsillo derecho. Sí, sí, es verdad. El tío se mete la mano en el bolsillo derecho y muestra dos piedras, una blanca y una negra. Dice, mira, en el momento en el que yo ya no sé cuál de las dos decisiones, meto la mano en el bolsillo, sé que tengo dos piedras exactamente del mismo tamaño, del mismo peso, para que mis dedos no me engañen, no haya un sesgo inconsciente, y saco una. Puede salir blanca o puede salir negra. Cada una de esas piedras corresponde a una decisión. En el momento en el que he tomado esa piedra, ya esa es la decisión. Pero, continúo diciéndole, pero una vez que he tomado esa decisión, ya me prohíbo
cambiarla.
Pensar que no fue la adecuada. Porque, claro, eliges decisión A, porque te ha salido la piedra blanca y tienes un problema. Dices, es que me he equivocado. Y en ese momento te echas para atrás. No.
La otra decisión era la buena.
La decisión era la correcta. No, en absoluto. Esta es la correcta. Aparece un obstáculo, ¿cómo lo supero? Ha aparecido otro, ¿cómo lo supero? Entonces, esto es fundamental. Mira, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esto, yo hice un programa de un año en Suiza, en el IMD, un programa para profesores en el ámbito internacional, y escuché una historia de un grupo que se perdió en las montañas suizas, en los Alpes suizos, pero de estas nevadas horribles, y no tenían ni idea dónde estaban. y uno encontró un mapa de las montañas. Y llegaron a un sitio donde al final todo se solucionó. El mapa no era de allí.
No.
Sí. El mapa no era de allí, pero les permitió seguir caminando porque tenían un mapa. Si no, imagínate, qué horror, sin mapa, no hay nada que hacer, estamos perdidos. Entonces, el propio discurso interior, el propio criterio interior, bueno, este criterio crítico interior, les habría bloqueado. Y aquí tenían un mapa que creían que reflejaba esa zona de las montañas y reflejaba otra parte, pero les permitió seguir caminando.
Me has recordado a la historia de la Sociedad de la Nieve, bueno, del equipo de rugby que se estrelló en una montaña de los Andes y que decidió, dijo, no sé, pues no veían nada y no sabían cómo de lejos estaba el primer poblacho. Y dijo, mira, oye, esta es la buena decisión.
Yo tengo una muy bonita amistad con Gustavo Cervino, bueno, desde hace muchos años. Nos conocimos en unas conferencias y cada vez que voy a Montevideo le veo, celebré su cumpleaños con su familia, su mujer, sus hijos, su madre, hace muchos años ahí en Montevideo. Y Gustavo, que es un ser extraordinario, decía, si hubiéramos sabido que no se podía vivir en esas condiciones, hubiéramos muerto todos. Pero como no lo sabíamos, porque no éramos montañeros, éramos jugadores, como dice, de rugby, ¿sabes? Y compañeros de colegio, pues salimos adelante. Esto es muy importante para que entendamos el poder que puede tener la mente para boicotear todos nuestros esfuerzos a la hora de salir adelante. Fíjate, en este caso, el ignorar que no se podía permitió que se pudiera. El tener un mapa, creer que era el mapa de la región, aunque fuera un mapa de otra zona, les permitió seguir caminando.
Me recuerda a la física cuántica, que eso que dice que el observador es el que cambia la realidad de lo que está observando.
Bueno, esto es maravilloso. O sea, yo cuando empecé a leer física cuántica, inmediatamente vi, esto es lo que, vamos, no porque tenga ninguna lucidez especial, sino porque es evidente. Digo, esto es lo que vienen diciendo los místicos desde hace siglos.
Sí, sí, señor.
Es que es absolutamente lo mismo. Entonces, con el famoso experimento de la rendija,
la doble ranura,
donde según el electrón se ha observado o no, aparece como partícula onda, que quiere decir que uno con su forma de observar colapsa el electrón. Es decir, que nuestra forma de observar es también capacidad de manifestar. Y claro, el observador está afectando al observado, pero esto, si nos vamos a algunos físicos de la talla de David Bohm, una persona que estuvo mucho tiempo con Einstein, ambos en José Princeton, New Jersey, y de Albert Einstein, que decían que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la mente. Que es una pura alucinación de la mente. Que con tu manera de observar estás manifestando unas cosas u otras. Imagínate la belleza de este comentario, porque quiere decir que todo ser humano, sin excepción, tiene un potenciar un poder de manifestar en su vida realidades más amables, realidades más bellas. Y claro, esto es revolucionario. Claro, nosotros muy acostumbrados al paradigma de la física newtoniana donde todo está separado, de repente entrar en el paradigma de la física de lo pequeñito, de lo subatómico, donde todo está conectado, es un salto brutal. Lo que no cabe duda es que ese salto es real.
Vamos a ir a algo más prosaico. ¿Cuál es el mejor momento del día para tomar una decisión? No sé si lo hay. Es decir, si que sea por la mañana, por la tarde, recién despierto.
Es muy mal momento la madrugada, sobre todo a las 3 de la mañana. Las 3 de la madrugada es un momento, por determinadas razones que no comprendo por completo, donde es muy fácil cometer errores en las decisiones. Sobre todo hay que tomar decisiones en las siguientes condiciones. Primero, no puedes estar alterado en ese momento.
O sea, una emoción de cualquier tipo, porque si estás entusiasmado por algo.
Mira, yo en mi ejercicio como cirujano ha habido veces que he tenido que atender traumas muy importantes, ¿sabes? Tú no puedes tomar una buena decisión si estás alterado. Tendrás que respirar con calma, con el diafragma, 10-15 segundos. Pero tú tienes que tener esa claridad mental. No puedes tomar una decisión desde la ira. No puedes mandar un email desde el enfado extremo. No puedes abrir la boca cuando estás así de alterado. Lo primero que tienes que hacer es calmarte. En segundo lugar, tienes que, de alguna manera, tener claro qué es lo que buscas. ¿Qué es realmente lo que buscas? ¿Quieres solucionar una situación o quieres hacerle daño a una persona? Tienes que ser auténtico a la hora de entender tu intención verdadera. No le voy a mandar un email. ¿Pero por qué le mandas un email? ¿Porque quieres resolver la situación o porque quieres castigarle?
Pero es hablarte a ti, a tu fondo, ¿no?
Claro.
No te mientas a ti mismo.
Claro, no te mientas. O sea, si simplemente se trata de que veas esa intención. Luego es importante, muy importante, tomar decisiones estando descansado. Porque cuando uno no está descansado, están activos, especialmente activos unos núcleos en el cerebro, que se llaman núcleos amigdalinos, que producen un robo de sangre en la región anterior del cerebro, que es la que tiene que tomar las decisiones. Por eso muchas veces uno tiene que quitarle la urgencia a una decisión y tomarla con un cierto sosiego. No tengo que decidir ya. No, lo que tienes que hacer es decidir bien. Y si para decidir bien tienes que estar mejor que como estás ahora, tendrás que tomarte ese tiempo para poder tener ese equilibrio mental y emocional que es imprescindible para tomar una decisión con un poquito de cordura. Entonces, claro, las decisiones, toda decisión tiene un resultado, ni podemos postergarla, que en el fondo es una decisión, que es no tomar una decisión,
claro.
Ni podemos precipitarnos la decisión. Tenemos que tomarla en el momento justo, con un punto de tranquilidad, con la máxima información que podamos, no podrá ser toda, con ese foco en lo que realmente buscas, en tu intención, y a partir de ahí tomas una decisión diciendo, y si me he equivocado, aprenderé de esto. Pero ya sale de un sitio más correcto, de un sitio más adecuado, que si la tomamos desde la ira, desde el miedo, desde la angustia, desde la sensación de impotencia o desde la desesperanza.
Yo creo que muchas veces, sin mencionarla, abordamos la mayéutica socrática, que listo era Sócrates, el mamón.
Oh, ya lo creo.
Esto de que yo te ayudo a través de preguntas para que tú encuentres la respuesta. Y estaba pensando, ¿no?, en cuánto influimos nosotros en nuestro entorno a la hora de que nuestro entorno tome decisiones. ¿Cómo hago las buenas preguntas para que encuentre las respuestas?
Sócrates fue una persona, tú lo has dicho muy bien, a la que la humanidad le debe mucho. Porque sin Sócrates no habría habido Platón. Platón fue el discípulo más cercano a Sócrates.
Tampoco Aristóteles,
¿no? Exacto, y sin Platón no habría estado Aristóteles, que se pasó 20 años con Platón y creó luego su propia academia, que era lo que llamó el Liceo, ¿no? Entonces, Sócrates, sabes que tuvo que tomar esa copa de cicuta porque fue injustamente condenado por el Senado ateniense a 3 posibles penas. La primera era pagar una cantidad de dinero que Sócrates no tenía, o sea, era un absurdo. El segundo lugar era el destierro. El destierro era impensable en la vida de un ciudadano ateniense. Y la tercera, la muerte, y él eligió la muerte. Entonces, ¿por qué le condenaron? Le condenaron porque él paraba a la gente en las calles de Atenas. Atenas entonces tenía unos 15.000 habitantes. Sobre todo la gente joven que tenía capacidad de influir. Y les hacía preguntas para que realmente descubrieran la verdad de las cosas. Y claro, había muchas personas que estaban interesadas en que no encontraran la verdad sobre las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos jóvenes pues iban luego a sus padres, porque ya les cuestionaban cosas y los padres no querían que se les cuestionara nada. Entonces, efectivamente, Sócrates, con su mayéutica, es el gran maestro a la hora de desarrollar el criterio. Ten criterio. Ten capacidad de cribar la información. No te lo creas todo ni rechaces todo. Simplemente criba la información. ¿Cómo puedes cribar? Preguntando y escuchando. Y una vez que has preguntado y has escuchado, tú reflexionas y tomas tu decisión. Todo el arte del coaching está basado en esto, en hacer preguntas para que las personas miren donde no están mirando, escuchen donde no están escuchando, reflexionen lo que no está reflexionando. ¿Y todo para qué? Para la búsqueda de la verdad acerca de uno mismo y de la verdad acerca de las cosas. Y si no es la verdad absoluta, una verdad que se aproxime más a eso que de alguna manera y de forma objetiva decimos, es que esto es así.
Qué buena historia me acaba de contar, madre mía. Hemos quedado todo en el control, pasmado.
I was back and forth between here and Tennessee. And you were something dark, but you were something sweet. I didn't want to leave you, but I had to breathe.
Déjame recordar que sigues dando conferencias por el mundo, que la gente se puede meter en tu página web o en Google, vamos, pone Mario Alonso Puig, haz lo imposible. Haz lo imposible, posible, porque tienes el IM tachado.
Claro, claro,
muchas veces, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, que busquen entradas, yo he estado en su espectáculo y es una maravilla. 2 horas y media de gente que no saca el teléfono móvil, con eso le digo todo. Mario, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Un abrazo.
Bueno, estoy seguro de que está deseando saber cuáles son los estrenos que puede ver esta semana, ¿no?, en el cine, y que hablemos con Jerónimo José Martín. Lo hacemos enseguida, y además de una película que le ha gustado mucho. Se llama Enemigos, y hoy, que es el Día Internacional contra el Bullying, pues bueno, estará bien hablar de ella. Deme un segundo, de todas formas, que necesito un momento para arreglar todo esto de los papeles y volver enseguida, ¿eh? Un momento. Pero un momento para que Tony también me diga, sí, qué nos traen mis dos buenos compadres de, sí, de Leroy y de Merlín.
Tus amigos Leroy y Merlín. Pues mira, te voy a decir una cosa, que queda muy poco para que llegue, aunque no lo parezca, aunque esté lloviendo por todas partes, da igual. Hay que tenerlo todo preparado en casa, porque llega, claro. Hay que tener ese ventilador de techo en la habitación, el césped artificial en la terraza. Ah, ¿que quién viene? Hombre, el verano, por favor, hay que recibirlo como se merece, porque va a llegar, no te preocupes. Por eso en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 20% de descuento. Porque a buen tiempo, incluso hoy, lloviendo, sí, buenísima casa. Consúltalo todo en tienda y en web. Claro, con tus amigos Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa.
Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y ya estamos contando los días para el lunes, pero aún queda mucho por delante en Herrera en COPE. Ahora toca seguir descubriendo más historias y contenidos interesantes. ¿Qué será lo siguiente?
Pues estrenos. Estreno que para un fin de con la que está cayendo, pero apetece ir al cine esta tarde, ¿no?
Aquí desde luego es un tormentón de aquí te espero, en Madrid.
Bueno, aquí también en Sevilla acaba de empezar a chorrear.
Sí.
Madre mía. Bueno, pero ya para mantita no está la cosa y brasero, ¿eh? Que
bueno,
ya también
no,
hace
no sé, no sé. Oye, en la calle sí. Aquí dentro no sé, sí. O sea, yo he salido un poquito ligero y pasa un poco de frío. Pero tenemos buenas ofertas, ¿eh? Tenemos
sí, a ver, el estreno con mayúsculas de hoy que tenemos a nuestro invitado por aquí, que ahora le daremos paso, te ha gustado mucho, pero...
Sí, pero va la semana que viene el estreno Enemigos, del que vamos a hacer ya intriga, ¿verdad?, para preparar la entrevista.
Bueno, pues cuéntame tú, ve lanzándome estreno.
Pues mira, vamos a empezar con un drama existencial español que va a ganar bastantes premios, aunque en Málaga solo se llevó una mención especial del jurado. Se titula La buena letra.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra.
Quería que fuera igual que la tuya.
Bueno, y me gusta mucho Ana Rujas, ¿eh?
Sí, está genial.
Estoy viendo que está aquí. Es que la vi hace, no sé en qué peli, pero me gustó mucho, me sorprendió.
Sí, sí, sí. Ella está fenomenal, pero está mejor todavía Loreto Mauleón, que es la protagonista. Pero son, digamos, los pilares de una familia en la posguerra de republicanos que están padeciendo un poco la situación. El marido de la protagonista de Ana, que es Loreto Mauleón, tiene un trabajo precario. Luego llega el hermano de él, que lo hace genial, Enrique Auker, que ha estado en la cárcel y que, en fin, lo acogen. Y la novia de él es Ana Rujas, está muy bien. Él es Roger Casamayor, son muy buenos. Son muy buenos y además están muy bien dirigidos por Luisa Rico Clavellino, que es una sevillana de 43 años, que hizo Luisa no está en casa, un corto que ganó un montón de premios. Y luego dos largometrajes a mí me parecen bastante buenos. El viaje al cuarto de una madre y Los pequeños amores. La primera fue medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a la directora Nobel y fue también nominada al Goya. Aquí se basa en una novela breve de Rafael Chirbes, que es un gran escritor y se nota, aunque es un poquito, digamos, existencial, es pequeña, es gourmet de esta película, ¿no?
Vale.
Es ideológica, pero no demasiado. Y luego, sobre todo, son los personajes que algunos están tirando la toalla, mientras que las dos mujeres están luchando por salir adelante como hay que hacerlo, ¿no? Me ha gustado bastante. Es una película de gestos, de silencio, espesita, como las de Víctor Erice, pero bastante elegante y yo creo que va a tener bastantes premios a lo largo del año.
¿En Jeros cuánto?
Siete.
Siete.
Y seguimos en siete con una muy distinta, si te parece, porque es la oxigenante esta semana, la vuelta de los superhéroes, pero han acertado esta vez la Marvel. Se titula Thunderbolts.
Hay una gran amenaza y vais a ayudarme a detenerla.
No se me ocurre otro grupo más incapaz de trabajar en equipo.
¿Creíais que ibais a salvar el mundo? No podéis salvaros ni a vosotros mismos.
Ves el planteamiento, ¿no? O sea, una panda de garramantas que son los secundarios de Marvel, antihéroes, muchos de ellos y tal, que en fin, que todos tienen problemas psicológicos y que están llamados a salvar el mundo una vez más contra la directora de la CIA que está investigada por el Congreso de Estados Unidos. Es muy entretenida, muy divertida, Destroyer, pero no tanto como otras, y bastante dramática, está muy bien. O sea, tiene relación con la Viuda Negra porque la lideresa es Florence Pugh, que lo hace genial, está muy bien. Y además su padre es David Harbour, que es el policía de Stranger Things, que lo hace muy bien. Está Alba Kurilenko, que yo no la identifiqué hace un rato largo. Y es como cine indie de superhéroes, o sea, porque tiene un un presupuesto alto y tiene muchas secuencias espectaculares, pero el tono es muy fresco, muy pegado al terreno, muy de, tío, hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, no, nada de peliculero, chachón, chachón, no, no. Está vale. Muy bien, es mucha cosa de comedia y dos escenas postcrédito importantes. Con lo cual, es una resurrección del universo Marvel en su número 36, porque es la película número 36 de... El universo Marvel está bastante.
A mí me gusta
bien.
Mucho todo lo de Marvel, la verdad.
Pues esta te va a gustar porque además tiene un toque cómico y existencial bastante bueno.
Está Harrison Ford, ¿no? O sea, que si está Harrison Ford.
Pues... Sí, pero sale solo en una secuencia, en un flashback que hace un personaje. O sea que.
Vale. Vamos con Extraterritorial, ¿querías?
Sí.
Han secuestrado a Jose, intentan encubrirlo.
Encontradla, pero con cautela.
Es una madre asustada.
Estoy entrenada para esto.
Es una guerrera. Te infravaloré.
Bueno, las anteriores se estrenaron en salas de cine, se han estrenado, esta va en Netflix. Es, digamos, la propuesta de género de Netflix, es una producción alemana de un director llamado Christian Zubert, de 51 años, que aquí no ha estrenado casi nada, Tres cuartos de luna, Respira, yo no tengo un concepto de él, pero me ha gustado, o sea, es una película menor que las anteriores, es muy de género, y es una ex militar alemana que trabaja en seguridad en Frankfurt, y que va al consulado estadounidense a hacer una gestión, entra allí con su niño, que es un chaval cuyo padre es afroamericano, se ve que ha muerto su padre, que era también soldado como su madre, entra en el consulado de Frankfurt de Estados Unidos, le deja ahí en la sala para chavales y desaparece el niño, cuando vuelve no está. Y entonces va al jefe de seguridad y dice, no, usted ha venido sola, y le enseña los vídeos y está sola. ¿Está sola o es un complot todo? Y ahí es donde empieza, porque ella, claro, ha sido soldado de élite y entonces monta un follón en este sitio. O sea, es más de unidad de acción, más de intriga, bien llevada, está muy bien, con lo cual la típica película para el fin de semana de palomitas, protagoniza también, los personajes fuertes son mujeres, Jean Gursot, que pelea muy bien y está muy, muy bien coreografiadas las peleas, y el misterio lo pone Lera Boba, porque entra ahí toda una trama de narcotráfico también, que es el misterio. Está muy bien la película y para este fin de semana, si uno dice, pues, ¿qué veo de Netflix si tengo? Pues Extraterritorial, está bastante bien. Está en un 6, pero bueno, se deja ver bastante bien.
Vale. ¿Vamos con Enemigos?
No, vamos con la historia de Suleiman un momento.
Ah, venga.
¿Te parece? Venga. Porque es la película de cine social, además, viene con un montón de premios y es interesante.
Tu entrevista es dentro de 2 días y todavía no te sabes tu historia.
No te estreses, mantente optimista.
¿Sabes por lo que has pasado?
¿Y si se piensan que les miento?
No eres ningún mentiroso. Todo irá bien.
Bueno, el buen cine social de un director francés llamado Boris Laskin, que hizo Hope y Camille, que le ha llevado un montón de premios de César en Cannes, en cine europeo en Gijón, y es la sucesión de desdichas de un guineano que está preparando la entrevista en París para solicitarse refugio. Es agobiante, está rodado cámara en mano. Él es entregador de estos de comida y lo pasa fatal. Y entonces la duda es que es muy interesante cómo está tirado, porque todo el mundo le da consejos de qué decir en la entrevista. Y no precisamente la verdad. Dice, no cuentes eso porque entonces no te van a dar el visado de refugio político. Entonces, ¿digo la verdad o no la digo? Muy interesante hasta el final. Es cine social, es más exigente con el espectador, pero está muy bien y, como ves, completa una semana con 4 títulos bastante chulos.
Muy bien, pues me gusta. Ahora sí que sí, vamos con Enemigos.
Soy alicantino, hijo del Levante. El sol es mi padrino. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos. Siempre huyendo del coyote, como el correcamino.
Porque, macho, esto no para, esto no para.
Creo que me va a gustar mucho la banda sonora porque, estoy escuchando, lo diré, de Zaragoza, Casey, exactamente, sí, mira cómo sí, me la acaba de chivar Alvarete, que además es fan como yo de bueno, vamos a saludar a su director.
Está él y están un montón de cantantes de ese estilo, me ha gustado muchísimo, y mira que yo no soy muy rapero, pero estoy rapeando desde hace 2 días que la he visto la película.
David Valero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Bueno,
tengo que deciros que aquí en Alicante hace un día espectacular.
Qué mamón. Oye, enhorabuena porque me ha gustado mucho la peli, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Oye, muchísimas gracias.
Me ha sorprendido porque es tu primera película, ¿no?
Es la primera película con un presupuesto importante. Vengo de un cine más independiente, más indie, de menos pasta. Y bueno, ha sido una maravilla hacer esta película.
Es que te iba a decir que Jero suele ser bastante exigente con las pelis, ¿eh? O sea, que está muy bien. Me lo ha dicho antes de que abriésemos el micrófono. O sea que.
Qué bien.
¿Por qué no empezamos? A ver, hoy es el Día Internacional contra el Bullying. Enemigos es una peli que cuenta dos historias: la de un chico que acosa a otro y la de cómo la capacidad de perdón y la amistad aplastan al odio. Siempre le pedimos, David, que a los invitados que no sé, nos hagan una pequeña sinopsis o que nos cuenten qué vamos a ver en el cine.
Bueno, ahora es un spoiler importante ya en la película, ¿eh?
Bueno, pero en fin, al final yo creo que... Bueno, no. Perdóname.
¿Sabes? Nada lo que pasa, oye.
¿Sabes lo que he puesto en inteligencia artificial? Sí. Y me ha hecho un resumen que te mueres, o sea, de la película. Sensacional, porque efectivamente es el duelo entre dos chavales que han sido amigos, que uno le hace la cosa al otro... y que el otro tiene una oportunidad de decidir entre la venganza u otra solución. Punto. Y no hay que contar más, ¿verdad, David?
Ostras, son maravillosos lo que acabas de decir ahora.
¿A que sí? Pues lo ha hecho la inteligencia artificial, macho.
Joder, qué bueno.
O sea, es increíble. O sea,
da mucho miedo que ya piensen así.
¿A que sí? Aborda la historia de dos adolescentes de un barrio de Alicante, que ahora nos cuentas, víctima y acosador, cuyas vidas se entrelazan en una narrativa sobre la venganza y la redención. Toma nota porque lo puedes usar ahora que vas a promocionar la película para hacer una síntesis sin ningún spoiler.
Pásame la copia, copy paste.
Bueno, cuéntanos cómo surge la peli, David, y todo.
Bueno, realmente la película surge de un cortometraje que rodé en el 2016, pero esto va un poco más allá porque es un poco parte de mi adolescencia, de esta vida ahí en San Vicente en los años 90. Bueno, había un personaje, una persona que era un acosador. Yo tuve la suerte de no cruzarme con él o intentar no cruzarme con él, pero tuve amigos y familia que sí sufrieron esa violencia. Y creo que eso pues caló en mí y hacer esta película es una manera de poner eso en papel y en cine. Y bueno, hay mucho de mí en esa película.
No sé si David, después de hacer la peli, cuando uno se mete en un proceso como este, que son largos y que te informas mucho y ves muchas realidades, no sé si sabrías contestarme a una pregunta, macho, que yo... ¿Por qué crees que un niño le hace bullying a otro?
A ver, realmente creo que hay muchas razones. Y una de las principales yo creo que es también por toda la educación y todo lo que ha vivido en el trasfondo familiar. Al final muchas veces... ese odio se genera, esa violencia se genera en familia, pero es una manera también de luego devolverlo a tu entorno social. Y yo creo que hay mucho ahí, mucho de ese cuidado, de esa falta de respeto, de ese odio, esa violencia en las familias. Y quizá en Enemigos, lo interesante es que mostramos esos dos mundos. Un mundo donde, por una parte, Chimo, que es el protagonista, ha vivido en una familia donde los valores como el amor, el respeto, la resiliencia, es una palabra que me encanta, están día tras día. Y luego el otro mundo, donde está el Rubio, donde se ha criado desde la violencia y el odio. Entonces creo que es un reflejo muy importante donde crecemos y donde vivimos.
De hecho, el Rubio lleva tatuado en la mano derecha, si no me equivoco, en el puño derecho, hate, odio, en inglés.
Sí.
Sí, he visto que he estado atento a los detalles.
Está muy atento a los detalles, ¿eh? Había un primer plano de eso, ¿eh? Si sí, te lo pierdes, sí, ya sí, era para matarte.
Sí,
¿eh?
Claro. O sea, está bien que lo digas, porque está muy bien rodada la película. Me ha sorprendido porque, en fin, has hecho documentales y algunos muy premiados, ¿verdad? Y cortometrajes, Los Increíbles. Y has hecho algún largometraje más, pero muy, muy de andar por casa, ¿no? Y este tiene una factura bastante buena. Me ha gustado muchísimo.
Bueno. Oye, muchísimas gracias. Y de hecho yo vengo del documental y creo que algo para mí muy importante de la película era crear esa realidad de los barrios de aquí en Alicante. Y bueno, me esforcé mucho y yo creo que me voy a poner buena nota, ¿eh?
Estás satisfecho, o sea.
Estoy muy contento.
Pasa que fíjate, recogiendo la pregunta que te he hecho antes, ¿no? De por qué un niño le hace bullying a otro, es que al final no sé cómo de diferentes son los niños que hacen bullying a los niños que son acosados. Pues yo entiendo que al final los niños se parecen mucho más de lo que se diferencia. Te lo pregunto por saber cómo elige uno a los actores, ¿no?
Pues mira, realmente yo al principio quería hacer un cine kinky, de estos años 70, 80, donde tener a actores, o sea, actores no, gente de la calle, personajes reales, o sea, haber pillado al Rubio de la calle. Pero esto tiene un problema, que en la película hay escenas muy complicadas donde alguien quizá de la calle no habría llegado nunca y me hacía falta un actor que tuviera un gran talento. Y entonces ahí en este casting, después de muchos meses, encontré a Cristian Checa y a Hugo Wölzel.
Están genial.
Están increíbles.
Y además
están
entre los dos hay una química. ¡Buah!
Hugo, Levillo, estuve con Hugo en la presentación de... Fíjate, no me va a salir ahora la serie que han hecho de la novela de Javier Castillo, de Netflix.
La Chica de Nieve 2.
Sí. Exacto, La Chica de Nieve 2, que está ahí. Y, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Y Cristian Checa tiene ya también unas cuantas películas. Y el personaje de Cristian Checa tiene un arco dramático más difícil. ¿Por qué es más difícil hacer de bueno que de malo? Y creo que está muy bien dirigido el oro. Y luego tienes a Estefanía de los Santos, que es la encarnación del amor. Es totalmente la película.
Y luego tenemos al tigre.
Al tigre. El tigre, menudo miedo que me da este tío. Pero en todas las películas hace un papel similar. Lo hace genial. ¿Cómo se llama este? José Manuel Poga.
El Poga. De hecho, hay una nota muy graciosa porque rodando en el barrio de Conarrequena, aquí en Alicante, sí, le decían los figurantes, ¿pero tú de qué parte eres de aquí, de Alicante? Y decía, no, yo soy el actor.
Es que hay mucha gente que ha salido del barrio, porque sé que habéis rodado en Colonia Requena, en zonas de San Vicente del Raspey, que, bueno, tú eres de ahí, nos has dicho, y que sale gente del barrio todo el rato.
Claro, yo también una manera también de darle esa realidad a la película era que la gente del barrio participara en la película y bueno, fue increíble, bueno, pues todo tipo de gente, de todos, bueno, de etnia, de a nivel cultural, bueno, cómo arroparon la película y cómo estaban de entregados y se sentían importantes haciendo esta película, era como estaban aportando algo suyo por Alicante y fue increíble, la verdad.
Qué bueno. Oye, y hay un... Entiendo que participa, joder, si habéis contado con KCO, que es el más grande de todos.
Hay más.
No, pero es que participa Bennett, que ahora mismo es el rey del freestyle en el rap. Él no ha sacado... Fíjate cómo es el fenómeno de Bennett, que es un tipo que no ha sacado una canción, creo que, y si no me equivoco, no ha sacado ninguna, escrita por él. Y aún así es uno de los raperos más seguidos en el país y a nivel hispanohablante, ¿no? Tanto en Hispanoamérica como aquí. ¿Qué tal trabajar con él?
A ver, bueno, fue increíble, sobre todo porque, mira, pensar que él vio la película ya terminada y ese mismo día él bajó al estudio y ahí grabó la canción del final lanzándola de forma, digamos, bueno, todo lo que le venía y al final es la canción que él canta al final de la película.
O sea,
bueno,
que la canción del final está hecha sobre la marcha.
Sí,
sobre
sí,
la marcha.
Pero es que te mueres de buena, porque es que además sintetiza, no solo sintetiza el argumento de la película, o sea, esta película hay que verla hasta el último crédito, porque va sacando la letra de la canción, que es magnífica, y que además te aclara algunas cosas, porque sí, aquí tu amigo David Valero arriesga muchísimo, hasta el último segundo, hasta el último plano, te tiene ahí pillado. Y es muy importante oír la canción de Bennett para darse cuenta de cuál es el resumen final de la película, que en mi opinión es súper optimista, positivo, y esto te distancia del cine kinky y también incluso de Barrio, de Fernando León de Aranoa, que sería otro referente. Me parece bueno, tu película bueno, mucho más esperanzada, mucho más oxigenante. A mí me ha dejado
chocado, la verdad. Llevando, o sea, esto que... no es habitual, ¿eh, David?
Oye, qué maravilla. ¿Hablas tú o habla la IA?
Te imaginas, como era puente preparado a la IA, y estoy aquí, ¿sabes qué te parece?
David, ya por último, al final una peli que trata es un problema, pero es un reto que tenemos todos por delante como sociedad. Yo entiendo que remueve muchas cosas por dentro y no sé si te llevas alguna enseñanza, algo, no sé, que se quede en ti para siempre.
Bueno, a ver, claro, yo a nivel profesional para mí ha sido, de repente trabajar en una producción tan grande y por fin ya ser director, me refiero a director, a centrarme en la dirección y poder dirigir, no tener que hacer de todo dentro de un departamento. Y después, bueno, también conocer más de cerca pues lo que es el acoso. Y bueno, al final también concienciarme de que realmente es un problema que no es aislado, es un problema mundial y que, bueno, sobre todo, ser mejor persona. Y es algo que sigo día tras día y, bueno, y muy feliz de llegar a donde estoy y de seguir caminando y seguir creciendo como persona.
Es una película enfática porque te metes en la piel de cada personaje y lo entiendes desde dentro, incluso del malote, es súper humano, es interesantísimo. Bueno. Por cierto, que detrás hay un gran productor, que yo quiero hacerle un homenaje, porque es José Antonio Félez, que entre otras cosas hizo El Bola hace muchos años, y luego películas como La Isla Mínima, si no me equivoco, estuvo también, Modelo 77. O sea, detrás de un gran director hay también a veces un gran productor. En este caso se nota muchísimo, porque la peli es muy redonda, muy rotunda, y me ha gustado mucho.
Sí, bueno, aquí también está, y también su hijo, Alberto Félez, que bueno,
Alberto,
realmente...
también es verdad.
Sí, él fue el que estuvo conmigo también codo con codo, luchando para sacar este proyecto adelante, y bueno, yo estoy muy agradecido a José Antonio, a Cristina y a Alberto de Atípica, bueno, por haber confiado en alguien desconocido como yo, en el que confiaban en mi talento, que aún no sé si tengo, pero muy agradecido de esta oportunidad.
Mira,
yo
ya, por supuesto. Es un hijo que se llama Alberto, como nuestro jefe.
Mira, entonces, David Valero, tipo, amigo mío, un abrazo muy fuerte y que tenga mucho éxito.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Estaba fuera, pero me sentía tan dentro. No corría a ningún sitio al que llegar. Ojalá no hubiera sido todo un sueño. Ojalá nunca hubiera que despertar. Sabíamos que aquí.
Hacía tiempo que no te veía tan entusiasmado con la peli de un invitado. O sea, que no,
bueno,
significa
es que
no esté entusiasmado.
Pero... es que me ha sorprendido, claro. Yo luego he ido a una. Porque, claro, José Antonio Félix es un director serio. Y entonces, y le conozco desde hace muchos años. Y he dicho, qué interesante que haya descubierto este valor en Alicante, que haya vuelto al cine kinky, pero de una manera enormemente original para el gran público y arriesgando mucho dramáticamente. Quien vea la película ya lo verá. Y luego con una selección musical que incluso a mí, que no soy entusiasta, pues de hecho hay una selección de raperos interesantísima, interesantísima.
Oye, pilla paraguas, ¿eh?
No te pillo me paraguas, sí, sí, lo que pasa es el de Cope pequeñito y no sé, como venga un poco de viento,
lo
salgo
grande
volando
que eres tú, tío.
Como Mary Poppins, voy a salir volando. Sí, sí, pero es que no sabes la tormenta que hay.
El ánimo a José Martín, hasta el viernes que viene.
Adiós,
hermano.
Un abrazo enorme.
Eso que llamamos libertad, ojalá seguir caminando a su era, ojalá no solo recordar aquellas noches en el jazz, unas bush en la Victoire, luego coge la mochila, camarita y un Iván. Son de la guitarra, sin pisar la V montaña, caóticamente, pero ¿qué más nos da? Y ahora extraño hacer siempre lo que yo quiera, sin tener que dar explicaciones a cualquiera.
Y ahora, como siempre, me da un momento para que organice los temas de actualidad de esta mañana, que les cuento enseguida, a partir de las 12. Y voy a hablar de miopes o de miopía, de ojo seco o presbicia temprana. Es que es una realidad que cada vez vemos peor y que cada vez perdemos la vista antes. ¿Por qué? ¿Tiene solución? Se lo cuento enseguida. Y hablamos con Cristina López Lichti, que estoy loco por hablar con ella. Dame un momento que vuelvo enseguida.
Nos étions les trois, viviendo un sueño de que había que despertar.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE.